Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. En este viernes es 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, puente en una España que vive el segundo día de luto oficial decretado por las víctimas de la Dana, que ha dejado ya 158 muertos y un número indeterminado de desaparecidos.
El agua de golpe, o sea, fue bumba y ya no podemos salir por la puerta.
Mire por dónde llegó el agua aquí, mire, todo eso.
Ni agua, ni luz, ni gas. Mis padres no tienen nada. Cocinan, o sea, comen frío. O le cocina una vecina.
Tengo que entrar aquí al Val, ir al Val y a entrar a Paiporta andando, como será un kilómetro y medio, y así estaré todo el día.
Es el testimonio de algunos de los afectados, especialmente en Valencia, donde están intentando reponerse de todo lo que está ocurriendo allí. El dolor es enorme, pero no hay un minuto que perder. Se refuerza la UME, el ejército, con más efectivos, y también llega la ayuda del ERICAM, los bomberos de la Comunidad de Madrid, desplazados allí muy cerca de Valencia, a 20 kilómetros, se encuentra una de esas unidades, y vamos a charlar en un rato con el oficial al mando. Se trabaja contrarreloj ante esta catástrofe que ha afectado también a zonas de Andalucía y Castilla-La Mancha. Por ejemplo, en Letur, en Albacete, la unidad militar de emergencia ha reanudado ayudados por dos unidades caninas, la búsqueda de las cinco personas que continúan aún desaparecidas tras el paso de esa dana y tratan de recuperar la nueva normalidad. Qué difícil, ¿verdad? Bueno, también vamos a hablar con el delegado de gobierno de la Junta de Albacete. Son otras muchas las comunicaciones que tenemos previstas. Es cierto que la cobertura es la que es y que vamos a hacer todo lo posible para ir actualizando cómo está la situación, pero sin duda también vamos a saber cómo está el tiempo, porque sigue habiendo avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. La dana todavía continúa, sobre todo hay nivel naranja en Castellón y Tarragona y aviso amarillo en el suroeste de Andalucía y de Extremadura. Bueno, entre tanto, hoy es un día diferente, un puente de Todos los Santos distinto en el que la Dirección General de Tráfico, la DGT, pide no coger el coche ni hacer desplazamientos innecesarios y, sobre todo, no dirigirse, lógicamente, a las zonas más afectadas por esas lluvias. En particular, estamos hablando ahora de Castellón, pero, sobre todo, y teniendo en cuenta cuál es la circunstancia de las carreteras allí hacia Valencia. Es la situación en la que estamos viviendo este 1 de noviembre, donde está previsto que muchas personas en todos los cementerios de España acudan a visitar a sus difuntos en esos cementerios. En uno de ellos, en el sur de Carabanchel, está Gloria Talavera. Buenos días.
Buenos días, Nieves. El cementerio sur Carabanchel abría sus puertas a las 8 de la mañana y, como es habitual, ya hay muchos ciudadanos visitando las tumbas donde reposan sus seres queridos, se depositan flores como muestra de cariño para aquellos que se desplazan en transporte público. Importante recordar que se han reforzado las principales líneas de autobuses para que los ciudadanos no tengan ningún problema si quieren utilizar, como decíamos, el transporte público. Y hasta las 6:30 va a permanecer abierto este cementerio, también el de la Almudena. Y es que en general todos los Campos Santos madrileños han ampliado sus horarios. Amplio despliegue también policial, más de 1.000 agentes para garantizar la movilidad y para evitar también que se instalen puestos ambulantes de flores. Ahí vemos también drones sobrevolando el cielo para controlar todos los accesos. Y tenemos que contar que, como novedad, este año la empresa funeraria municipal ha realizado un amplio programa cultural a lo largo de esta semana, con actividades gratuitas que incluyen conciertos y visitas guiadas. Además, algo que es muy novedoso, tanto aquí como en la Almudena, se ha colocado el árbol del recuerdo, donde las personas que lo deseen van a poder dejar sus mensajes.
Bueno, pues de eso y de otras cuestiones relacionadas precisamente con el sector funerario vamos a hablar también con Jesús Pozo, que es director de la revista Adiós Cultural. Es un clásico, todos esos 1 de noviembre, que por desgracia en esta casa, en este caso, por esa dana, la verdad es que se ve deslucido y nos tiene a todos muy entristecidos. A esta hora lo que vamos a hacer es abrir una mini ronda de redacción, teniendo en cuenta que al ser festivo, pues muchos de los componentes de este Buenos Días Madrid están librando. Bueno, qué suerte, ¿eh? Descansad y aprovechar. ¿Quién cumple años hoy? Bueno, pues sopla 70 velas la actriz Maribel Martín y el humorista Dani Rovira cumple 44. Vamos a saber también con Clara Esteban, que está aquí de guardia con nosotros. Clara, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la frase que has escogido?
Pues hoy nuestra frase no puede hablar de otro tema que de empatía y de solidaridad, así que ahí va. Nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo. Es una frase de un escritor que, además de un extraordinario talento literario, demostró una enorme sensibilidad y que retrató como nadie la injusticia social, la pobreza, la desigualdad de su época. Hablamos de Charles Dickens, el autor inglés de algunos de los títulos esenciales de la literatura universal, como son Oliver Twist, David Copperfield o Un cuento de Navidad. Ese talento de Dickens conmovió a sus contemporáneos, así que podemos hablar de un gran éxito en vida. Y no solo se movía bien en el drama, también conseguía arrancar una sonrisa a sus lectores. Y Dickens opinaba que para dar sentido a nuestras vidas, pues nada mejor que la solidaridad. Esta es nuestra frase de hoy. Nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo.
Ah, es una frase, la verdad, es que sobrecoge, ¿eh? Y que también nos pone en nuestro sitio en este día reflexivo en el que no va a faltar ratito de oyentes.
Hola.
Tenemos que ir relajándonos un poco. Sergio Martín Romo, buenos
Buenas.
Días. Viernes,
por viernes, fin. Viernes ya, aunque mucha gente lleva, bueno, de fiesta desde ayer por la noche. Yo me he encontrado esta mañana, llegando aquí a la radio, personas disfrazadas,
¿sí?,
con sus mejores galas de Halloween. Pues a las 6 de la mañana saliendo de las bocas de metro o entrando en el metro.
Uh-huh. Hombre, es que es verdad que esta noche que ha sido
se ha celebrado
la más terrorífica.
Y se ha celebrado en Madrid y la gente ha apurado, porque yo te digo, yo viniendo a la radio me he encontrado a gente que, hombre, como va vestido de esa guisa, no desluce a esa hora de la mañana.
Ciertamente. En algunos lugares se suprimieron por el luto que se está viviendo en España esas fiestas, pero efectivamente, como tú bien dices, Halloween se ha celebrado.
Y han sido muchos de, iba a decir, oyentes. No lo sé, porque hasta ahora estarán durmiendo, es los que he visto yo, o a lo mejor. Pero para los que estáis despiertos en esta mañana de fiesta, de puente, hoy anécdotas con tu pelo. Tuviste que buscar una peluquería de urgencia porque se te quedó todo el pelo impregnado del lastre que soltó una paloma que sobrevolaba tu cabeza. Te clareaba y lo llegaste a disimular con el camphor para los zapatos. Se te quedó el pelo enganchado a lo mejor a la mochila del que iba a tu lado en el metro. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz, lo que te venga mejor, al Telegram o al WhatsApp, lo que más rabia te dé. Y por cierto,
¿sí?,
tengo que contar, anunciar, todos muy atentos, porque uno de nuestros oyentes nos pide ayuda.
Hola, equipo de Buenos Días Madrid. Necesito vuestra ayuda. Necesito que me echéis una mano para darle una pequeña sorpresa a mi prometida. Venga, cuento con vosotros, ¿vale? Venga, darme un toque.
Bueno, pues,
pues
vamos
aquí,
a...
esta misteriosa voz, no podemos desvelar
¿no?
de quién se trata. A lo mejor alguien lo ha reconocido. Todos muy atentos, porque alguien que te quiere dar una sorpresa.
Ah.
Y nos utiliza a nosotros como gancho,
¿sí?
como medio, como ayuda.
Bueno, pues a ver quién es.
Así que lo iremos desvelando poquito a poco y espero estar a la altura y poder a ayudar. Me
seguro
piden ayuda
sí.
y a ver si lo conseguimos.
Venga, pues nos hemos puesto manos a la obra después de haber recibido este mensaje que vamos a ir desgranando en el ratito de oyentes. Así que ya sabéis, todas esas anécdotas con vuestro cabello
sí.
es el tema. Pero tenemos
¿con
ahí...
melenas presentes o melenas pasadas?
628-091-117, nuestro teléfono donde os podéis dirigir. Mira, escucha, a ver si te gusta.
A ver, venga.
Nunca pensé que llegaría.
¿Te suena la voz?
Hombre, estos son muy locos, ¿no?
Hombre, es que los conocimos hace ya unos cuantos años. Han estado 10 añitos por ahí haciendo otras cosas, pero es que van a volver y lo hacen por todo lo alto.
¡Que vuelven locos!
Hombre, 23 de noviembre tienen un conciertazo ahí en el Wizzing Center.
Es lo que te olvidas. Y te despiertas un buen día.
Vamos a charlar con Jaime Terrón, el cantante, el vocalista de Melocos, que además, bueno, nos va a contar novedades, qué tal le ha ido, cuáles son sus proyectos. Y eso va a ser en torno
a las
12.
Y cómo de motivados vuelven, claro.
Hombre, imagínate, pues vendrán con unas ganas potentísimas. Y también, ya que estabas hablando de Halloween, estará con nosotros, como no, cada viernes. Y hoy no falta, pese a ser festivo, José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal. Nos va a hablar, fíjate, de el miedo y la comunicación no verbal. Verbal, pero aplicada a esto del terror y el Halloween.
Ajá.
Estaremos también en el restaurante Caluana. Que
hay que arrancar el estribillo, mira.
A ver. No, ahora no. Nos ha hecho a jugar al despiste Nacho Cerezo. Bueno, que jugándonos al despiste, aquí estamos, aquí está él también, a quien agradecemos que esté en los mandos técnicos, hasta la una acompañándote, y vamos a intentar pasar un buen rato actualizando, como no, puede ser de otra manera, toda esa actualidad, esa catástrofe, ¿no?, que nos llega.
Siempre pendientes,
como no podía ser de otra manera, así que seguimos escuchando un poquito. Y enseguida ya arrancamos ahí en Valencia.
¿A qué hora venían Melocos, has dicho?
A las 12 y 5, más o menos.
Buen día, lo ves todo al revés. Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies. Y mandas besos para todos los que volverás a ver. Tantos recuerdos en la
Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Nieves Ortiz, en Onda Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English. With some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
Como región cardiosaludable desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, 9 horas. Sí, han oído bien. 9 horas del partido de la onda. Desde las 3 hasta la medianoche tenemos de todo. En primera, Girona-Leganés. Además, derbi en primera federación. Atlético de Madrid B, Castilla. También juega el Fuenlabrada. Y en baloncesto, cita para los fuenlabreños y estudiantes. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Bueno, pues ya saben y se lo estamos diciendo que estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en las zonas afectadas por esa dana que ha azotado España y que está dejando unas imágenes desoladoras y unas situaciones humanas verdaderamente dramáticas. En Paiporta, epicentro de ese desastre, donde de momento van 62 muertos, está nuestro compañero de Telemadrid, enviado especial, Jorge Asunción. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿cómo estás tú? Entiendo que, claro, esta, vivir una experiencia como esta, a título personal también, aunque te pones el traje de trabajo, que esto es lo que también hace que, bueno, nos afecten de otra forma, ¿no? Las cosas, sí. Lo que tú estás viviendo debe ser tremendo, ¿no, Jorge?
Sí, sí, es tremendo. Yo he estado ya en otras dos inundaciones en concreto, una en Mallorca y otra hace 4 años en Albacete y Alicante, y la verdad que no es comparable, ¿no? Siempre te sacude mucho la tragedia, también el volcán de La Palma y un terremoto en Italia. La verdad es que lo más bonito, lo único bonito quizá de este tipo de dramas es la solidaridad tremenda que desata y te das cuenta de cómo en las mayores adversidades pues el ser humano es capaz de tener una empatía y digamos un buen rollo y una capacidad de ayuda y que además sale de forma espontánea, ¿no? Y por ejemplo aquí en Paiporta, que es una ciudad que ha quedado totalmente arrasada, a mí me impresiona particularmente la cantidad de gente que ha venido a echar una mano. O sea, cientos y cientos de voluntarios. Estuve en Valencia y la gente recorre 10 kilómetros a pie, cargada con bidones de agua, con cepillos, con palas, y no dejan de pasar, ¿no? Es impresionante. Acceder a esta localidad en un día como hoy, pues es difícil porque, ya te digo, hay miles de personas que han venido simplemente para echar una mano, ¿no?
La verdad es que efectivamente donde la ayuda no está llegando, está llegando esa solidaridad. Desde aquí, desde Madrid, vamos a contarlo también después, se está sumando muchísimas personas también a esos gestos, recogiendo palas, mantas, alimentos que van a pretender llegar hasta allí, pero efectivamente lo que nos estás describiendo es eso, ¿no? Cómo la gente está saliendo de Valencia de forma voluntaria con esos alimentos, con materiales de limpieza para incorporarse a esas labores de ayuda en esas localidades cercanas, en Picanyà y en Paiporta, donde tú te encuentras. ¿Qué es lo que más se necesita ahora? Porque entiendo que faltan suministros importantes como agua en muchas zonas, todavía las comunicaciones, la luz. En este momento, ¿qué es lo que más urge, más allá de todas esas tareas de rescate, ¿no?, que se están realizando?
En concreto, aquí lo que más urge es retirar los cientos de coches que están aquí apilados unos sobre otros o repartidos por toda la ciudad. Es como si hubiera habido un tsunami y los coches se hubieran convertido en juguetes de papel. Entonces, urge por varias razones. La primera, porque obviamente dificulta muchísimo la entrada de maquinaria pesada para retirar escombros. Entonces, ya es una complicación primera. También urge porque esto fue hace 3 días. Entonces, seguramente haya, como lo dicen muchos vecinos, haya posiblemente nuevas víctimas atrapadas. Entonces, eso hay que retirarlo cuanto antes. Hay que proceder a la retirada de... No escombros, ¿eh? Son coches. Los vecinos, cuando empezó a haber la alerta, por lo visto, a mí me han contado, todos quisieron sacar los coches de los garajes. ¿Esto que produjo al final? Pues realmente que se convirtiera en una ratonera y que todos estos coches que habían salido a la calle, que estaban apilados en las aceras, pues con la subida tremenda de las aguas, se fueron unos contra otros, chocando, seguramente produciendo víctimas. También varios de los fallecidos, al parecer, estaban intentando retirar esos coches y, claro, cuando viene aquí todo, pues incluso se convirtieron en proyectiles mortales, ¿no?
Claro.
Está siendo complicado. ¿Qué necesitan ellos? Hombre, por supuesto, ayuda de primera necesidad. En una localidad que no tiene agua potable, lo principal es agua, que es lo que están trayendo. Alimentos también. Hay que decir que la localidad está que no tiene suministros. Al poco de producirse la tragedia, los supermercados, es un tema muy polémico, a quien no le gusta hablar de ello, pero es cierto que hubo no saqueos, pero sí que se quedaron vacíos rápido. La gente que necesitaba algo, pues lo pilló. Y en este momento, por ejemplo, pues obviamente aquí no hay tienda, no hay ni nada. Afortunadamente la gente está trayendo comida, está trayendo agua y esa necesidad está cubierta. Y hay otra necesidad urgente para la gente, digamos, más vulnerable, ancianos, personas mayores, que es que están atrapados en sus casas. Gente que no puede salir a la calle, para que os hagáis una idea. Incluso estar transitando por aquí, pues a veces también tiene su dificultad. Hay por las calles, en medio de las aceras, pues hay farolas, hay hasta tapas de alcantarilla. En otros puntos las alcantarillas, al no tener tapas, son peligrosas porque hay agujeros. Entonces es complicado, sí. Uh-huh. La gente mayor necesita ayuda.
Claro.
Y luego, no quería ser crítico, pero aquí sí que me ha dicho todo el mundo, y en esto casi he de darle la razón, que hay una sensación de que se previno tarde y mal. Porque la gente realmente estaba yo creo, bastante ignorante de la que se le venía encima. Es cierto que se dio el aviso, es cierto que sabía que había alerta roja, pero mucha gente le pidió esto sin tener ni idea de la que se cae encima.
Así es, bueno, están allí trabajando muchísimas personas en la zona, se ha reforzado ese servicio de los militares de la UME, también, y luego vamos a intentar hablar con bomberos de Ericán, pero por supuestísimo el hecho de que haya tantos cortes de carretera, que se dificulte tanto esas infraestructuras, hace que todo lo demás todavía se ralentice. El hecho de que pueda llegar ese agua, que pueda llegar ese alimento, hemos visto incluso imágenes que tú allí in situ estarás viviendo de forma especial, como pasar con cubos, ¿no?, esa comida y agua y otro tipo de enseres a vecinos que efectivamente no pueden salir de sus casas porque a lo mejor hay coches que están impidiendo la salida por las puertas de los edificios.
Claro, claro, y la gente mayor se ha quedado en su casa simplemente porque es que no puede salir. Uh-huh. O sea, ya no solamente, igual materialmente podrían salir, pero no es lo más recomendable tampoco, claro, porque aquí hay un mogollón impresionante. Ajá. Es complicado moverse por aquí.
Es complicado. Bueno, Jorge, te vamos a ir, cualquier novedad nos vas contando. Te felicitamos, como siempre, por el trabajo que haces y, sobre todo, son gracias. Muchísimas horas, muchísima demanda, no solamente de los compañeros de la radio, también, por supuestísimo, de Telemadrid. Y la verdad es que, bueno, trabajar en esas condiciones es muy complicado. Nos hacemos cargo y te agradecemos mucho que estés con nosotros.
Nada.
Un abrazo. Adiós, un abrazo. Jorge. Gracias. Bueno, me van a permitir que salude ahora a continuación a otra de las personas que también está viviendo, no solamente como alcaldesa, sino bueno, en su calidad, ¿no?, de ciudadana, de vecina de allí, de Buñol, a Virginia Sanz, regidora de Buñol. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, vaya por delante nuestra solidaridad. Afecto un abrazo a todas esas personas que están sufriendo toda esta catástrofe. Que ¿quién nos lo iba a decir, verdad, alcaldesa? Algo que ocurre así de la noche a la mañana y que te cambia por completo la vida.
Sí, la verdad es que están siendo unos días muy difíciles, muy duros, ya no solo por nuestro municipio, por todos los que pues están en nuestra comarca o en nuestra provincia o fuera, en toda España, que están sufriendo pues daños ya personales, y eso sí que duele, ¿no? El perder vidas por un elemento como es la lluvia, el desbordamiento de los ríos. O sea, ha sido una catástrofe absoluta.
Uh-huh. ¿En Buñol cómo están ahora mismo?
Pues, a ver, en Buñol hay muchos daños materiales. Nos quedamos prácticamente incomunicados porque el río se llevó tres puentes que conectan, vertebran la comarca. Entonces, materialmente, pues pues mal. Pero es verdad que hemos restablecido luz y agua, se hizo de una manera rápida comparado con otros municipios. Nosotros al día siguiente teníamos prácticamente todo el pueblo luz y agua, que es algo muy necesario, ya no por el servicio, sino por la tranquilidad de los vecinos, ¿no? Uh-huh. Porque el no tener luz crea mucha ansiedad, crea mucho a nivel en la población más pequeña, los niños sin colegio, sin luz, pues era todo pues como más dramático, ¿no? Uh-huh. Entonces el tener luz y agua, pues bueno, ya permite una cierta normalidad. Luego al haberse caído uno de los puentes que unen pueblos un poco más pequeños como Alborache, Macastre, Yato, Dos Aguas, Millares, Buñol ha sido un poco el centro de supermercados y un poco desbordados e intentando coordinar que no se desabastezcan los supermercados para no crear más histeria, porque esto también genera mucho miedo, mucha inseguridad, y pues nosotros lo que intentamos es que todo eso no falte, el centro de salud que esté bien abastecido también, para que todo dentro del caos mantenga un poco la templanza y la garantía de que el pueblo sigue funcionando. Estamos respondiendo, ¿no? Eso es muy importante.
Uh-huh. Virginia, hoy es un día especial porque, claro, en medio de toda esta catástrofe, cuando además la muerte está en primera línea, por desgracia, estamos viviendo este Día de los Santos, en el que muchísima gente, ¿no?, en recogimiento, pues también reza a sus difuntos. Supongo que allí en el pueblo, porque estamos toda España igual, ¿eh? Allí lo están viviendo de una forma muy, muy especial porque les ha tocado de lleno. Pero es cierto que la solidaridad, ¿no? En este día, como digo, pues en el que estamos todos de luto, entiendo que allí se estará viviendo de una manera muy, muy especial, ¿no?
Sí, porque además nos ha llegado el drama muy cerca. Nosotros tenemos muy cerquita Chiva. Chiva es uno de los pueblos más devastados, porque es verdad que han estado incomunicados durante todos estos días, pero pues se prevé un número muy alto de víctimas. Chiva y Buñol somos pueblos muy vecinos. Utiel también está cerquita, pero lo estamos sufriendo. Pues es verdad que todos tenemos el corazón roto. Cuando ves las imágenes, te desmoronas de ver lo que está sufriendo pues toda esa gente, ¿no? Pero claro, cuando lo tienes tan de cerca, se sufre más especialmente. Buñol se está movilizando, porque lo que no queremos tampoco es ralentizar a los profesionales llevando nuestra ayuda, pero es cierto que necesitan ayuda, no tienen agua, no tienen luz. Es cierto que las telecomunicaciones también se convierten en un gran problema, que no nos podamos comunicar con nadie. Todo eso hace que se agudice el problema. Uh-huh. Yo ahora mismo estoy en el punto de mando avanzado, en el PMA, en Requena, para coordinarnos. Son reuniones que es la única información que tenemos, porque no podemos hablar fuera de aquí, y esto está haciendo que sea todo más duro. Uh-huh. No tenemos la información que necesitamos, en fin, yo creo que se está juntando todo para que se agudice el drama. Uh-huh. Más si cabe.
¿Para cuándo? Bueno, es que esto es una previsión, ¿verdad?, que en estas circunstancias, pero ¿cuándo se va a poder empezar a ver cierta normalidad? Entiendo que, sobre todo, recuperar las infraestructuras, como decíamos, es algo básico, ¿no? Quitar los coches que hay en medio que impiden la circulación, que los camiones que hay atascados en esas zonas también puedan llegar a sus puntos de destino. ¿Esto cuánto puede llevar?
A ver, yo como... Justamente fue en mi pueblo donde cortó la A3, donde hubo uno de los desbordamientos, uno de los muchos. Es cierto que ayer estuvimos visitando la zona para poder localizar y coger cobertura, y yo estuve viendo de primera mano la gran retirada de coches que se hizo ayer, tanto con grúa, porque están inoperativos, como por sus propios conductores, sus propios dueños. Uh-huh. Entonces... se ha adelantado muchísimo. Ya hay una carretera, han dejado una vía en el sentido contrario para ir dando paso a camiones y a vehículos. O sea, está mejorando, avanzando rápidamente, pero claro, no es lo rápido que queremos ni que necesitamos.
Claro.
Entonces yo creo que en un par de días prácticamente lo que es el poder transitar esta carretera tan pues, con tanto tráfico ya tendrá algo de más de acceso y de tránsito, pero claro, el restablecer todo va a llevar muchísimo tiempo, porque ha roto muchos puentes, solo dejan circular turismos, la logística tiene que llegar a los pueblos, tiene que llegar a las ciudades y no dejan pasar por muchos puentes que están en riesgo de estructura a estos vehículos. Entonces, bueno, lo que es poner un poco de normalidad en todo va a llevar tiempo, va a llevar mucho tiempo.
¿Habrá cole el lunes, alcaldesa, en Buñol?
Sí, ayer en principio, si no hay ningún contratiempo más, esperemos que no, hemos puesto hoy, he mandado a las brigadas municipales a que revisen las instalaciones y para supervisar, porque es verdad que hay desperfectos, pero solucionables. Es achicar agua, es pues igual salas de informática no se pueden utilizar, pero tenemos que dar un poco de normalidad, sobre todo a los niños que pues eso están sufriendo desde hace varios días el no poder salir de casa, necesitamos un poco de normalidad para volver a empezar otra vez y a trabajar un poco más desde la normalidad, si se puede llamar así.
Virginia Sanz, alcaldesa de Buñol, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Le mandamos mucho ánimo, fuerza y, desde luego, con el deseo de que todo se restablezca lo antes posible. Sabemos el esfuerzo, el sacrificio que esto conlleva, pero también estamos viendo y nos enorgullece ver esa solidaridad de todos los compatriotas, ¿no? que estamos ahí de una u otra manera. Un abrazo muy fuerte, Virginia. Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo. Adiós.
...155 muertos van en Valencia, pero por desgracia hay que contabilizar más también. En Castilla-La Mancha es uno de los puntos más afectados por la Dana, sobre todo Leitur, en Albacete, donde esta mañana a primera hora se han reanudado las labores de búsqueda de 5 personas desaparecidas. Un municipio que ha quedado arrasado en mitad del desastre, vecinos que tratan de recuperar esa rutina mientras reciben la solidaridad, como decimos, también de organizaciones y de particulares que se están volcando con ellos. Voy a saludar ya a Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta de Albacete. Pedro Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y antes de nada, igualmente, la solidaridad para todos los vecinos de allí. ¿Cómo está usted personalmente?
Bueno, pues quizás sea lo menos importante, porque estamos trabajando nuestra labor, llevamos todo el tiempo en el municipio y bien, viendo el ejemplo que están dando los ciudadanos del propio Leitur y todos los ejercicios de solidaridad de pueblos vecinos de toda Castilla-La Mancha y de otras comunidades autónomas, y vio también solidarizándonos con lo que ocurre en Valencia, en este momento nosotros somos lo menos importante, tenemos que estar hasta el último minuto siempre estando pendiente a disposición de lo que está ocurriendo.
¿Hay alguna novedad respecto a esa búsqueda que se ha reanudado de las 5 personas desaparecidas en Leitur?
Bien, lo que hemos hecho es incorporar, tanto ayer incorporamos más unidades del ejército, de Rabasa, de Alicante. El propio miércoles, cuando ocurrió, tuvimos la, digamos, entre comillas, o todo aquí, de hablar de suerte. Efectivamente, teníamos una unidad de militares de un grupo especial que estaba de maniobra, se incorporó a las labores. Ayer mismo, de 12, pasamos a 53, porque también el ejército nos aportó esos dispositivos para poder rastrear todo el cauce y las zonas que hemos sectorizado del propio casco urbano de Leitur. Hoy también se han incorporado nuevos efectivos de Guardia Civil, en concreto una unidad canina para poder encontrar a estas personas desaparecidas, y hemos vuelto a redoblar los esfuerzos con mucho más personal para toda la zona afectada. Hay que pensar que son 5 kilómetros de Rambla hasta la unión del arroyo de Leitur con el río Segura, y es una zona que está totalmente anegada de fango, de arrastre, de maleza, de árboles, y es una situación pues dantesca, tanto en el casco urbano, que como usted bien dice, una parte del pueblo está prácticamente, no se conoce como lo era, la fisonomía cambia por completo, pero también el cauce del arroyo es una zona muy compleja para trabajar.
Esto lo que está evidenciando, delegado, es bueno, la profesionalidad también de tantísimas personas de los servicios de emergencias, la solidaridad, por supuestísimo, de todos los vecinos que hacen de nuestro país un país grande.
No, efectivamente. Tenemos 180 profesionales en este momento trabajando, desde Guardia Civil, bomberos del SEPEI de la Diputación Provincial, Protección Civil, la Unidad Militar, no quiero dejarme a nadie porque hay técnicos también de Diputación, profesionales también de GEACAN, es la empresa pública del Gobierno de Castilla-La Mancha para actuar en emergencias de incendios, este tipo de emergencias, profesionales de la Dirección Provincial de Seguridad Ciudadana, un dispositivo tremendo pero muy necesario en este momento, que esto está posibilitando que las labores se estén ejecutando de una forma muy rápida, muy intensa, incluso otros que parece que no son importantes, pero son tanto más. Los servicios sanitarios de los médicos, la farmacia también, hemos hecho un esfuerzo, y hay que agradecer ese esfuerzo de poder llevar las medicinas personalmente a los domicilios de las personas, el profesorado de un colegio muy pequeño, como son de 35 alumnos, y que han dado un ejemplo también su director y los profesionales también educativos. Todo el mundo, es verdad, cuando se necesita, está ahí, y nos tenemos que sentir muy orgullosos dentro de la desgracia que como usted bien dice, es un gran país y que sabe trabajar, sabe ayudarse, y vamos a salir de esta situación.
Uh-huh. Pedro Antonio, ¿ha dormido muchas horas o bueno, por la labor que están ustedes desarrollando, por el cargo que esto también pesa y sobre todo por la tragedia?
La primera noche, evidentemente, prácticamente no. Lo hicimos un poco en estas literas que Curroca, que no me lo quiero olvidar, nos preparó. Anoche también un poco más, esta noche también un poco, por supuesto, pero no, estamos totalmente alerta porque es lo que corresponde. Nuestro propio presidente, Emiliano García Page, ya ha estado en dos ocasiones, estarán estos días también aquí, tanto en el pueblo conquense de Mira, que también ha sufrido una tragedia, y aquí en Letur, que es lo más aparatoso, evidentemente, pues estamos todos, digamos, movilizados y agradecidísimos del dispositivo y de la coordinación que entre todos, este es un plan, el Platecán, que es un plan del Gobierno de Castilla-La Mancha cuando estamos en esta fase de emergencia, que coordinamos, y hay que agradecer la labor que se está haciendo y el ejercicio de solidaridad, mucha gente que quiere aportar también, pero ahora es el momento de la fase de emergencia, de rescate, porque hay 5 cuerpos que aún no han aparecido y tenemos que intentar que todo ese voluntarismo necesario también, pero lo tendrá que producirse una vez que pasemos esta fase de poder inicialmente incluso reconstruir alguna zona para poder acceder al casco antiguo, que está totalmente devastado, y entonces empezaremos también a que las personas que no son profesionales pero quieren colaborar, sea en su momento. No puede imaginarse la gente que está aportando, que quiere, y hemos hecho un llamamiento de que afortunadamente no necesitamos ropa, no necesitamos alimentos, lo tenemos todo ya organizado con empresa, lo tenemos organizado también, y quizás esa ayuda en la zona de Valencia, de luego, es cuando ahora mismo es más precisa. Nosotros uh-huh. en ese sentido lo tenemos muy, muy coordinado.
Uh-huh. Nos alegramos de ello. Y bueno, hablando de Valencia, no sé si también están teniendo algún caso ahí en Castilla-La Mancha y en particular en Albacete, donde usted es delegado de esa junta. Saqueos, esto nos sobrecoge a todos muchísimo, teniendo en cuenta que dentro del drama hay delincuencia, que esto, bueno, ya sabemos que existe, pero claro, es que a uno le rompe el alma y es que pensar que hay saqueos en comercios donde tienen que estar haciendo los propios propietarios de esos negocios, guardias de 24 horas con la que está cayendo, delegado?
Ya, no, eso no se está produciendo aquí. Y cuando alguien, hay una zona que es absolutamente inaccesible, no se puede acceder y está totalmente acordonada. Otra que es una zona intermedia que, aunque está sin habitantes y los negocios cerrados, está también perimetrada. Y cuando algunas personas, por ejemplo, un establecimiento de restauración tiene que sacar su producto, siempre una persona de los fuerzas y cuerpos de seguridad le acompaña y retira para que los productos perecederos no perezcan y para poder retirar ciertas cosas. Aquí se está haciendo un ejercicio de colaboración entre los ciudadanos impresionante. Ciudadanos que no están en sus casas y están en casas de otros en zonas seguras, de otros domicilios, de otros vecinos. Aquí no hemos tenido ese ejemplo y cada vez que alguien quiere entrar a la zona cero es imposible, pero a la otra zona intermedia siempre va acompañado por alguien y no estamos sufriendo eso. Al contrario, estamos estamos recibiendo y hemos tenido que decir a la ciudadanía que de pueblos colindantes, del resto de la provincia y de la comunidad autónoma, que no nos traigan más cosas, pero no estamos teniendo ese ejemplo tan poco edificante.
Por desgracia. Bueno, le agradezco muchísimo de verdad, de corazón, que esté con nosotros, sabiendo el trabajo que tienen ustedes por delante, la dedicación, ese esfuerzo en estos momentos duros para todos, especialmente para ustedes. Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta de Albacete, un abrazo desde Madrid.
Muchísimas gracias.
Donde nunca existe el frío, donde se calma el dolor, donde el tesoro de unos ojos me lo entregan todo y tu risa es de color. Donde me trenzabas el cabello dibujándome el sendero que debemos caminar. Donde los abrazos son sinceros, solo me rodean los buenos y se respira la paz.
Mira a ver si está.
Esta música que están escuchando es Rosalén, que precisamente es albaceteña. Ella es oriunda de Letur, es uno de los focos de esa catástrofe, donde, como decía el delegado, están buscando a esas 5 personas desaparecidas. Rosalén, ejemplo también de esa solidaridad, pidiendo esa colaboración social y, sobre todo, también, pues de una forma u otra, nos hace que con su música tengamos también. Nos reconforta, ¿no? Porque yo creo que todo es necesario ahora. También la música para acompañar en estos momentos tan duros. Es el segundo día de luto oficial por esas víctimas de la Dana, Día de Todos los Santos, que en circunstancias normales podría ser un día al uso especial, ¿no? Por ese recuerdo de quienes ya no están, pero que, como decimos, hoy cobra un sentido especial y queremos compartirlo, como en otras ocasiones, con Jesús Pozo, que es el director de la revista Dios Cultural. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Bueno, vaya año que nos ha tocado, Jesús.
Bueno, pues efectivamente, esto es una catástrofe absoluta y lo que queda por delante. Fíjate que yo me estoy acordando mucho de la riada del 73, que yo la viví en Almería, no pudimos salir del colegio, y la zona de Murcia, donde tengo familia, que fue un desastre absoluto. Y lo recuerdo todavía, y te estoy hablando del año 73, esta catástrofe de Valencia, varias generaciones van a sufrirla todavía y no lo saben.
Por desgracia es así, según las previsiones de lo que aparece que parece que va a ser y dicen los científicos. De hecho, bueno, desgraciadamente, como dices, esto se ha vivido en otras ocasiones, no con estas dimensiones, con esta magnitud.
No,
accidentes,
esta, no,
también con víctimas, atentados terroristas, estamos acostumbrados, fíjate, nos asola la cabeza de pronto el 11M, catástrofes naturales, Viescas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿cómo es un duelo colectivo? Cuando hay tantas víctimas en una ciudad, en una localidad, después de un drama de este tipo, ¿cómo se lleva a cabo ese duelo?
Pues en este caso va a ser mucho más complicado que el del 11M, porque en el 11M había un enemigo que atacó. Aquí el enemigo está dentro, o sea que no hay un extranjero que haya venido a poner bombas, ¿no? Estaba en la propia comunidad valenciana, por ineficacia. Entonces, pues yo ahora mismo creo que hay un duelo tremendo, luego habrá una sorpresa y después vendrá la ira. Porque es que tiene que ser así, porque ten en cuenta que hay muchas familias que ahora mismo están ya haciendo el duelo sin luz, sin agua y sin casa. Es que es un hecho inédito, Nieves. Es un hecho totalmente inédito lo que está ocurriendo. Entonces, pues yo no sé lo que va a ocurrir en la fila de Valencia cuando empiecen a llegar féretros. Aquello puede ser terrible, ¿no?
Y tanto. Bueno, es cierto que efectivamente las circunstancias de cada uno, de su día a día, porque probablemente quienes se hayan visto de la noche a la mañana sin vivienda, sin su medio de trabajo, que puede ser un taxi, por ejemplo, ¿no? Se han quedado sin medio de trabajo.
Y en algunos sitios, perdona, en algunos sitios están haciendo ya el duelo con el muerto al lado.
Eso es.
Que no han podido todavía ni ir a recogerlo.
Claro.
Es que es terrible. O sea, es que este tema es para analizarlo tranquilamente durante años, ¿eh?
bueno, la parte positiva del duelo colectivo, pero en fin, que esto es que no le saquemos
sí,
una
hombre,
parte positiva.
Hay
pero
hay una parte positiva que es que las familias se van a unir y van a acompañarse una a otra. Eso evidentemente va a ser así, ¿no? Es la única parte positiva. Ya. Ten en cuenta que esto es una bomba que ha caído en una familia y que afecta a por lo menos 50 personas alrededor, como mínimo, claro, de cada familia.
Entre esos fallecidos habrá religiosos, no religiosos, cada uno y sus circunstancias, obviamente.
Claro, claro, evidentemente. Entonces, claro, es un duelo ciudadano donde yo supongo que, como siempre, pues estará la religión por medio. Y, como siempre, pues los que no son religiosos, pues lo asumirán y ya está, ¿no? Porque no puedes ponerte ahora a discernir, ¿no? Evidentemente, que yo, aunque yo lo haría, pero bueno. En una es que va a ser multitudinario. No sé si tú conoces la Fira de Valencia.
Sí.
Es un espacio enorme que aquello se va a poner, imagínate, ¿no? Cómo claro. se va a poner aquello.
Bueno, es que estamos hablando ya de 158 muertos, 155 en Valencia, de momento, porque obviamente
momento.
Se está llevando a cabo esas tareas de rescate y por desgracia, bueno, todo hace presagiar que se van a seguir encontrando cadáveres dentro de vehículos, en garajes, en
pues
casas.
Sí. Y gente que va a morir después, producto de la herida o de la situación interior, ¿no? O sea, yo recuerdo el caso que contaba una señora en Twitter el mismo día del hecho, que fue un hombre a ayudarla a su casa y se murió delante de ella por un infarto, ¿no? O sea, es una cosa impresionante. Lo que es que, claro, hay tanto caso y tanta historia. Es terrible.
Bueno, es un día de todos los santos. En condiciones normales, incluso el año pasado, volvíamos a hablar sobre este sector funerario, por los cementerios, que aquí en Madrid, de hecho, luego en un ratito también, en unos minutos, vamos a intentar contactar con nuestra compañera Gloria, que se ha ido al cementerio sur, al de Carabanchel. Por cierto que, hablando del de la Almudena, sí que quería aprovechar que te tengo aquí, Jesús, para hablar de algo que se acaba de inaugurar ayer mismo, que es ese Parque de las Mariposas para sepultar a bebés fallecidos antes de nacer o poco después de su nacimiento. Esto no existía aquí en Madrid.
En Madrid creo que no. No conozco todos los cementerios de toda la comunidad autónoma, ¿no? Pero creo que en Madrid todavía no. Donde sí existe ya es en varios sitios. Por ejemplo, en Reus hay un espacio magnífico que es un árbol en otra zona de Galicia, me parece que hay ya tres o cuatro cementerios, también existen fuera de los cementerios. No te puedo decir ahora, no recuerdo si es Pamplona o si es otra zona del norte, donde en un paseo el ayuntamiento instaló un espacio para reunirse y para homenajear a los críos y sobre todo para ir a estar con otras madres, ¿no? A mí me parece que es muy necesario este tipo de espacios, ¿no?
Sí, porque así pueden velar, ¿no? Y tener ese duelo que no han tenido esos padres que han perdido a un niño no nacido.
Claro, es que es un recuerdo, es un homenaje y es una consolación en el fondo, ¿no?
Y tanto. Y hay otra cosa que también queríamos citar contigo, que es esa asociación de enterramientos musulmanes que se llama Entierro Digno. ¿Esto en qué consiste, Jesús?
Sí, yo me enteré hace una semana, una asociación nueva que ha nacido por que se llama Entierro Digno y que quieren a ver si en Madrid consiguen por lo menos que se habilite un espacio que en el cementerio de Carabanchel hace ya años que se les dijo que se iba a habilitar para su rito y sus entierros particulares, ¿no? Porque yo ahora mismo, los musulmanes en Madrid, creo que ya está hasta arriba el cementerio de Griñón, que era donde se enterraban, y creo que no tienen un espacio donde estar, ¿no? Entonces se tienen que enterrar o trasladar a otros sitios de España, ¿no? A Murcia, a la Comunidad Valenciana, a Extremadura, donde sí hay cementerios musulmanes, ¿no? O incluso se trasladan a sus países de origen, ¿no?
Bueno, pues estamos pendientes también de todo esto.
Sí.
Bueno, día duro, como decíamos, Jesús, y queríamos en cualquier caso contar contigo, porque un 1 de noviembre, sin una intervención de Jesús Pozo en este programa, no es un día de todos los santos.
Bueno, mira, por lo menos nos reímos algo. Pero mira, no quiero irme sin decir una cosa que también te he dicho muchas veces.
Sí.
Date cuenta que nadie está hablando de los funerarios y son un servicio básico que está actuando desde el mismo día.
Efectivamente.
En unas condiciones también deplorables y en unas condiciones terribles porque son al final los que tienen que recoger los cuerpos, que ya lo recordamos en su momento con el 11M, ¿no? Pero hoy están actuando un montón de funerarios en toda la Comunidad Valenciana y nadie se acuerda de ellos.
Sí, bueno, y también durante el COVID, que hicieron un esfuerzo brutal, y bueno, a esa tragedia se suma ese sobreesfuerzo que efectivamente, como bien dices, a veces no nos percatamos, ¿no?, de ese trabajo, pero que está ahí y que no cesa, porque es verdad que es lo que toca en estos casos de tragedia y de catástrofe, que son dramáticos.
Son servicios esenciales, el último eslabón del trabajo sanitario. Y además, todas las funerarias ya tienen a disposición de familias equipos de psicólogos, porque se lleva trabajando desde el COVID, como tú bien has recordado, con ese tema, ¿no? Claro. Porque ya se trata de atender al que queda vivo. El que se ha muerto, desgraciadamente, está muerto ya, ni sufre ni padece.
Así es.
Si sufren son los familiares.
Así es, los que quedan aquí recordando a esos difuntos y bueno, sobrellevando el día a día, que a veces es muy duro. Jesús Pozo, director de la revista Dios Cultural, te mando un beso muy fuerte.
Igualmente.
Y bueno,
y hasta el año que viene.
Hasta el año que viene. Espero hablar contigo antes, pero para cosas buenas, vale. Eso sí.
Vale, vale, vale. Muchas gracias.
Un beso muy fuerte, gracias.
Venga, un beso
hasta
grande.
Luego. Adiós. Día sin duda de muchas emociones, de muchos sentimientos, de mucha solidaridad, de eso vamos a hablar también después. Tenemos esa cita pendiente con uno de los cementerios donde muchos madrileños hoy están acudiendo para despedir a sus seres queridos. Nosotros continuamos en el Buenos Días Madrid hasta la una, ya sabéis que estamos acompañándote, que tenemos ratito de oyentes también. Vamos a hacer posible una petición de ayuda que nos han mandado y lo que hacemos ahora es escuchar las noticias juntos. No os vayáis.
Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Nieves Ortiz, en Onda Madrid.